Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y estoy encantado de poder pasar un rato con ustedes. Estamos en medio de varias conmemoraciones. La conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí y la conmemoración de los 30 y los 25 años, respectivamente, de Radio y Televisión Martí. Estas conmemoraciones se han reunido en una sola, a la que se ha sumado Martí Noticias, el diario digital, con un propósito: ofrecerles, desde el 28 de enero hasta el 20 de mayo, una serie de programas especiales y la posibilidad, señoras y señores, de acceder a una página de este diario, Martí Noticias, donde todos aquellos de ustedes que tengan acceso a Internet van a poder volver a escuchar muchos de estos programas y van a disfrutar de una serie de documentos, fotografías y filmaciones cuyo principal objetivo es invitarlos a descubrir un Martí distinto al más convencional. Un Martí poco menos que desconocido para la mayoría de los cubanos. Por eso se ha decidido identificar este proyecto con una frase tan breve como sugerente: el otro Martí. El otro Martí. Yo tengo que confesarles que estoy de fiesta con la idea, porque estoy seguro de que ese otro Martí puede resultar de enorme interés para ustedes y puede llevarlos a reconsiderar no solo al autor, sino al hombre. Puede llevarlos a aceptar que no conocemos a Martí tan bien como suponemos, que lo que sabemos de Martí es ínfimo, aunque nosotros presumamos de saber mucho, y que este Martí desconocido, amigos, desborda una curiosidad y una humanidad capaces de reconciliarnos con ese Martí manipulado del que muchos no saben qué pensar o piensan mal por habérseles presentado a partir de una versión simplista y manipulada de su persona y de su obra. Hay un Martí por descubrir. Y ese Martí por descubrir no está demasiado oculto, o está oculto, pero en un lugar accesible a todos como sus obras completas. Lo único que hay que hacer para encontrar a ese Martí raro es alar por uno de los tantos volúmenes de esas obras y comenzar a leer con cuidado, comenzar a leer con cuidado de quien se interna en un bosque y sabe que está rodeado de maravillas, pero de maravillas que solo podrá descubrir afinando la vista, aguzando el oído y avanzando sin prisa. Este espacio, entre nosotros, quiere animarlos a visitar ese bosque y a descubrir algunas de las cosas que se ocultan en él. Cosas tan serias como divertidas, cosas que la mayoría de nosotros, señoras y señores, no sabíamos de Martí, porque nos hemos dado por satisfechos repitiendo año tras año todo lo que hasta el gato sabe de él. En el primer programa de esta serie hablamos de la relación de José Martí con el café y de su opinión sobre el hábito de fumar. Y vimos cómo el café estuvo presente en la vida de Martí desde que era un adolescente hasta su muerte. Vimos cómo su adicción al café puede haber precipitado su muerte. ¿Por qué? Porque la persona que delató dónde él, Máximo Gómez, y el resto de los mambises se encontraba, fue un hombre llamado Carlos Chacón, a quien ellos, Máximo Gómez o el propio Martí, habían enviado a comprar café. Y vimos también cómo Martí, en pleno siglo XIX, advertía sobre los perjuicios que puede ocasionar la adicción al cigarro. No al habano, no al puro, no a fumar en pipa, sino la adicción al cigarrillo de papel, al hábito de fumar un cigarrillo tras otro. Y vimos también cómo, a pesar de esa denuncia, Martí ve en el humo del cigarro, en el humo, a uno de los grandes amigos del hombre, a un amigo silencioso, capaz de acompañarle donde quiera que el hombre va y capaz de conocerlo como nadie. Porque el humo, antes de ser exhalado, Antes de desvanecerse en el aire, el humo está en el hombre, recorre al hombre, sube a su cabeza, se confunde con sus pensamientos y solo al ser expulsado por la boca y por la nariz, se aparta lentamente del hombre. Martí se refiere al tabaco como la planta amable que da el humo, compañero del hombre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pero es que hay mucho Martí por conocer y por disfrutar. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, qué pensó Martí sobre un aparato que muchos años después todos íbamos a conocer por el nombre de grabadora y también a veces de tocadiscos? Hoy vamos a comenzar hablando de eso.
Gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un hombre privilegiado, por conocer el bien y el mal, y sobre todo por la estrella que desde mis sueños dio carretera, la que a mi vida hizo un carnaval.
Gracias por la música, gracias por la melodía,
por llenar el alma mía, gracias por la música.
Amigos, es Willy Chirino interpretando una canción titulada Gracias por la Música. Antes de continuar, yo quiero darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración. Dárselas a nuestro operador, Danilo Viñoli Jr., hijo. Y quiero recordarles varias cosas. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Que si algunos de ustedes quieren conversar conmigo, como lo han hecho, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que nosotros pagamos por la llamada, nada más. Patricia va a aceptar esa llamada y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. El teléfono, otra vez, 305-437-7084. Y quiero decirles también que este programa, Entre Nosotros, puede escucharse por la señal de satélite Sirius XM, canal 153, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Pero volviendo al tema de hoy, José Martí, señoras y señores, estuvo al tanto de la invención de un aparato capaz de grabar la voz. Capaz de grabar la voz. Y lejos de restarle importancia a la invención de ese aparato, lejos de restarle importancia a la invención de ese aparato o de burlarse de él, como hicieron muchos de sus contemporáneos, recuerden que estamos en el siglo XIX, Martí le dio la bienvenida. En 1890, José Martí vio en el fonógrafo, como se le llamaba entonces a este objeto, vio en el fonógrafo su utilidad y les salió al paso a aquellos que lo consideraban, según palabras de Martí, un invento ocioso, es decir, inútil, pura poesía, es decir, pura cosa de la fantasía, de la imaginación. Martí vio en ese aparato capaz de grabar y de reproducir el sonido un amigo veloz y manso del periodista. Miren qué cosa tan interesante. vio en ese aparato capaz de grabar y de reproducir la voz un amigo del comerciante, del abogado, del poeta, del músico y finalmente de toda la familia. José Martí imaginó a las familias futuras reunidas de noche alrededor de este invento, escuchando las voces y la música de su predilección y escuchándolas de manera muy especial, porque era difícil comprender en 1890, amigos que me escuchan, era muy difícil comprender que la voz de un ser humano pudiera conservarse, guardarse, escucharse, aunque la persona no estuviera presente o estuviera muerta. Pero esa dificultad para comprender el milagro, entre comillas, de este aparato, no era un obstáculo. Al contrario, el misterio, dice Martí, aumenta el goce. ¿Qué frasecita esa? El misterio aumenta el goce. Sí, el deleite de poder escuchar la voz de alguien que no está presente o de alguien que ha muerto. Ese misterio, lejos de perturbarnos, debe producirnos algún deleite. En este artículo al que me refiero, publicado en México el 12 de marzo de 1890, Martí ve en el fonógrafo la posibilidad maravillosa de conservar las voces que uno ama. Eso que hoy por hoy es una realidad. Martí ve la posibilidad de conservar la voz de la madre, el padre, los abuelos, la novia, el amigo y presiente. Escuchen esto, presiente Martí en el siglo XIX, que en las horas de tristeza, que en las noches de lluvia, el fonógrafo va a servir al hombre de compañía y de consuelo. ¿Y cuánta razón tenía? ¿Cuánta gente no ha encontrado y encuentra en un disco, en la música grabada que reproduce la radio, en la grabadora que tiene en su casa y donde ha podido grabar las voces de sus seres queridos? ¿Cuánta gente no encuentra en todo eso un motivo de deleite y de emoción? ¿Qué nos haríamos nosotros, los hombres del siglo XXI, si nos despojaran de la posibilidad de grabar las voces y la música de nuestra época? ¿Qué nos haríamos si tuviéramos que prescindir de todos esos equipos que hoy están en cualquier casa y que recién nacían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX? A diferencia de muchos de sus contemporáneos, repito, José Martí anticipó la importancia de estos equipos, presintió la importancia de carácter afectivo que iban a tener en el hombre y celebró el invento. Celebró que el silencio desolador a veces pudiera enfrentarse, vencerse, gracias a una grabación.
El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasan y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esta eterna libertad, y aunque pasen mil silencios,
es Alex Campos, señoras y señores, interpretando una canción con un título precioso. el sonido del silencio. Todos hemos escuchado al silencio hablarnos. El silencio a veces incluso hace ruido. Nos angustia tanto que hace ruido. Apenas uno se adentra detenidamente en esa selva extraordinaria que es la obra menos conocida de José Martí, apenas uno se adentra en ese otro Martí, uno empieza a toparse con un hombre algo distinto al que uno había imaginado a partir de lo poco que sabía de él y a partir de las tergiversaciones que su persona y que su legado han sufrido. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que José Martí escribió sobre las ventajas de ejercitar el cuerpo, de hacer ejercicios físicos e incluso de tener un pequeño gimnasio en la casa? Tener un pequeño gimnasio en la casa. En un artículo titulado precisamente así, El gimnasio en la casa, publicado en Nueva York en 1883, José Martí dice lo siguiente. En estos tiempos de ansiedad de espíritu, urge fortalecer el cuerpo que ha de mantenerlo. Martí recomienda, amigos, un gimnasio específico, un gimnasio casero que está en el mercado en aquellos momentos. Dice que ese gimnasio es blanco, esbelto y agradable a los ojos y que tiene incluso, y voy a citar sus palabras, hasta trapecio para hacer locuras. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo esto que Martí se preocupara por aconsejar a las personas que lo leían tener un pequeño gimnasio en su casa para hacer ejercicios? Martí describe y recomienda ese gimnasio que está a la venta en el Nueva York de hace 122 años, un gimnasio particular, según él, que puede comprarse e instalarse en cualquier casa. Y Martí termina diciendo que se trata incluso de un aparato que puede ser motivo de deleite para los niños. ¿Por qué? Escuchen lo que Martí dice. Porque no solo pueden remar y andar como en velocípedo, sino jugar a lo que en Cuba llaman cachumbambe. Martí no solo ve en este gimnasio portátil, casero, doméstico, algo útil para los adultos, sino un juguete para los niños, donde los niños pueden jugar al cachumbambe. Pero un año después, señoras y señores, en 1884, Martí publica otro artículo curioso, un artículo dedicado a las incubadoras de niños. Sí, a las incubadoras de niños. Martí comenta las ventajas que han tenido las incubadoras artificiales para pollos y reconoce cómo algunas incubadoras similares, pero diseñadas para niños recién nacidos, van a permitir que muchos de estos niños se salven, sobrevivan sus primeros días de vida. José Martí da la bienvenida a las incubadoras para niños, como le había dado la bienvenida al fonógrafo, y explica por qué lo hace. Escuchen lo que escribe Martí. Se nace ahora de padres cansados, exhaustos, coléricos, exangües, viciosos. Los niños nacen flojos. Y Martí acaba diciendo que en esas incubadoras artificiales, esos niños recién nacidos pueden aprender a acomodarse a un nuevo mundo. ¡Qué maravilla esa frase! Martí sugiere que esos niños vienen de otro mundo y que las incubadoras artificiales les ayudan recién nacidos a acomodarse a este mundo, un nuevo mundo. Y fíjense que Martí en este comentario, cuando se refiere a los padres de entonces, que son un retrato de los padres actuales, Martí habla de hombres y mujeres cansados, malhumorados, exangües, es decir, rendidos. Señoras y señores, en cierta forma Martí se está refiriendo a eso que hoy se llama el estrés. El estrés, ¿verdad? Que causa tanto tantos daños en las personas que lo sufren. Y Martí dice que un pequeño gimnasio en la casa puede ayudar a los seres humanos a aliviar el estrés. Eso es algo que hoy por hoy recomiendan todos los médicos del mundo. Caminar, hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque todo eso beneficia la salud, compensa por el estrés que la gente sufre. Uno se pregunta, ¿cómo serían estas incubadoras para niños de las que habla Martí? Pero el propio Martí cita a un médico de la época y dice lo siguiente: es una caja de madera dividida horizontalmente en dos compartimientos. La parte de abajo contiene una caja de metal llena de agua calentada por una lámpara. En la parte de arriba se coloca en un cesto el recién nacido. Ahí tienen lo que era una incubadora artificial en los días de Martí. Una caja dividida en dos partes. En la de abajo, una caja de metal llena de agua caliente, calentada por una lámpara. Y en la parte de arriba, un cesto donde se depositaba al recién nacido. Martí acaba diciendo, amigos, que con estas incubadoras francesas se logra que el recién nacido, voy a citar sus palabras, que el recién nacido que no ha venido a la existencia con las fuerzas necesarias para evitar el aire cambiante y crudo, reciba en sus dos primeras semanas de vida, mientras se fortalece y acomoda a un nuevo mundo, el beneficio de una temperatura firme y sostenida. Cuando hablamos de otro Martí, señoras y señores, no exageramos. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que Martí se había preocupado por celebrar la aparición de unas incubadoras no para pollos, sino para niños? Aunque estoy seguro, debo decirlo, de que si esas incubadoras solo hubieran sido para pollos, también las hubiera celebrado. La compasión de Martí por el mundo animal es otro tema que vale la pena abordar. Esa compasión revela cómo estos inventos nos ponen delante a otro Martí. Un día voy a leerles algunas de las cosas que Martí escribió sobre las aves de corral. Martí miraba las aves de corral con simpatía y sabía que los mejores huevos los ponen las que están en libertad. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva. Ustedes están escuchando Radio Martí y en Radio Martí el programa Entre Nosotros, donde hoy estoy hablándoles de una serie de inventos curiosísimos que Martí celebró. Y es raro que los cubanos actuales sepan que este Martí existe, que este otro Martí está ahí esperando porque ellos lo descubran. Y por eso yo he querido ofrecerles esta serie de programas donde estamos abordando una serie de temas realmente raros, inéditos en lo que a José Martí se refiere. No satisfecho con celebrar la aparición del fonógrafo, la aparición de las incubadoras artificiales y la popularidad del gimnasio casero, José Martí recomienda libros que enseñan a los hombres a ser buenos mecánicos. En otro artículo suyo, Martí comienza diciendo que en Estados Unidos existe la excelente costumbre de dirigirse a los periódicos pidiendo consejo para alguna situación difícil, pidiendo guía para alguna carrera, pidiendo respuesta para alguna duda, y los periódicos responden a los solicitantes. Yo debo decirles que desde hace muchos años yo vivo en Estados Unidos y que esa costumbre sigue vigente. Martí elogia esa amabilidad de los periódicos norteamericanos y cita a un joven de aquella época, que se dirige a uno de estos periódicos para preguntarle cómo podría llegar a ser un buen mecánico. Martí cita la respuesta que le da el periódico a ese joven y cita también los libros que ese periódico recomienda. ¿Para qué? Escuchen, para que los lean y aprovechen algunos jóvenes de nuestra América. Es decir, que Martí sirve de intérprete y de difusor de una serie de conocimientos que existen en Estados Unidos y que podrían ser útiles a los hombres de Hispanoamérica. A los hombres de Hispanoamérica. Recuerden que muchos de los artículos de José Martí se publicaban en lugares tan distantes de Nueva York, donde Martí vivía, lugares tan distantes como Buenos Aires. Pero hay otro objeto que le llama la atención a Martí, y ese objeto es el orógrafo. ¿Y qué es esto, el orógrafo? El orógrafo es un aparato que sirve, según Martí, para enseñar a los niños el movimiento del reloj, a la vez que la esencia de la división en aritmética y el uso de los números romanos. También Martí celebra la existencia de ese objeto llamado orógrafo. Oro de horas, es con H, oro de horas, y grafo de escribir. Como ustedes pueden ver, en las obras completas de José Martí hay un Martí muy distinto al Martí oficial. A ese Martí sentencioso, a ese Martí rígido, que más de un cubano oportunista ha utilizado para, ajustándolo a su conveniencia, legitimar su agenda personal o su agenda de gobierno. Este otro Martí, tan distinto al Martí oficial, al Martí que todos creemos conocer, no es más importante que el escritor, que el poeta, que el patriota, no, pero completa la imagen de ellos y completa sobre todo la imagen del hombre real, del hombre sensible, del hombre curioso, del hombre radar, me atrevería a decir. Del hombre radar, de ese hombre que iba por donde quiera captando, percibiendo lo que otros no percibían y traduciéndolo en palabras para que otros, entre ellos nosotros hoy, entre ellos nosotros, también lo percibiéramos. Ese otro Martí, amigos, este otro Martí, amplía y completa la imagen más difundida de él. Y completándola, vemos a ese hombre acercarse a nosotros y celebrar con nosotros la existencia de algo tan sencillo como una taza de café o una grabadora desde la cual pueden hablarnos nuestros muertos.
Fascina. No sé qué tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón.
No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia
a mi pasión.
Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa.
Tu voz es tañer de campanas al morir la tarde.
Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas.
Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer.
Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa.
Tu voz que es trinar de sinsontes en la enramada.
Tu voz, cristalino torrente, cual una cascada.
Dios te bendiga, mi bien, tu gracia y tu ser, que me hacen soñar.
Amigos, son Celia Cruz y Vicente Fernández interpretando Tu Voz, un bolero popularizado por Celia en los inicios de su carrera. Como ustedes pueden ver, si no fuera por el fonógrafo, si no fuera por la posibilidad de grabar la voz, de grabar el sonido, nosotros hoy no pudiéramos escuchar a Celia Cruz, fallecida hace ya algún tiempo. Esto lo previó Martí, lo adivinó Martí en pleno siglo XIX.
Que es gemir de violines en las madrugadas.
Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer.
Tu voz que susurra de palmas, ternura de brisa.
Cuando uno repasa las obras completas de José Martí, señoras y señores, y se encuentra con artículos como estos que yo he querido compartir y comentar con ustedes hoy, donde lo mismo se nos receta un régimen de ejercicios físicos que se nos llama la atención sobre la importancia de las incubadoras fabricadas para seres humanos, o se recomienda un libro para mecánicos, uno se pregunta qué podía llevar a Martí a interesarse en estos temas. Y la respuesta yo creo que la da él mismo. Lo que le interesa y le deslumbra es la capacidad del hombre de aprovechar su inteligencia para, en sus palabras, acariciar, desatar, graduar algunas de las fuerzas locas de la naturaleza. Miren qué frase esa. Martí admira la capacidad del hombre de aprovechar su inteligencia, la del hombre, para acariciar, desatar, graduar algunas de las fuerzas locas de la naturaleza. Ver grandeza hace grande, dice Martí. Y añade lo siguiente. Recuerden que Martí vivió casi 15 años en Nueva York. 15 años. Martí dice, quien entra en un taller norteamericano donde las máquinas ruedan y rugen, y susurra el vapor y cuchichea, y pasan hombres con montes de artefactos a la espalda, y asciende el elevador moderno recadero como un espíritu sutil entre las paredes, y hormiguean centenares de trabajadores, no se asombra de que tales aprendices de taller hayan hecho tal pueblo. Ahí tienen ustedes a José Martí elogiando al pueblo norteamericano, la laboriosidad del pueblo norteamericano. Quien entra en un taller norteamericano, voy a volver sobre este párrafo, donde las máquinas ruedan y rugen. Esos dos verbos están puestos ahí con esa R para recordarnos el sonido de las máquinas. Donde las máquinas ruedan y rugen, y susurra el vapor y cuchichea. ¡Qué maravilla que el vapor cuchichee! Y pasan hombres con montes de artefactos a la espalda, es decir, pasan hombres cargadísimos con montones de cosas a la espalda y asciende el elevador. Amigos, Martí hablando del elevador. ¿Y qué dice del elevador? Martí dice que es el moderno recadero. Es decir, que lleva cosas de un piso a otro y que es como un espíritu sutil entre las paredes. ¡Qué maravilla la forma de este hombre de describirlo todo! El elevador, el ascensor, como un espíritu que va y viene entre las paredes. En ese taller o en esos talleres norteamericanos, según Martí, hormiguean centenares de trabajadores, y quien los ve trabajar no se asombra de que tales aprendices de taller hayan hecho tal pueblo. ¿Cuánto se ha hablado del rechazo de José Martí a Estados Unidos? Obviando la admiración que sintió Martí por el pueblo norteamericano, por su capacidad de trabajo. A Martí, señoras y señores, le interesan todos estos inventos que hemos mencionado. El gimnasio casero, la incubadora de niños, porque está consciente de que todos son hijos de la imaginación y de la capacidad de trabajo de un pueblo. De ahí que, refiriéndose a los hombres que integran este pueblo, el pueblo norteamericano, no duden en añadir lo siguiente: lo maravilloso les es natural porque se crían en ello. Lo acometen todo porque lo han visto acometer todo. De nada se sorprenden porque viven en medio de lo sorprendente. Eso es estupendo. A los norteamericanos les es natural lo maravilloso. ¿Por qué? Porque se crían en lo maravilloso. Porque lo acometen todo, es decir, lo intentan todo. Y porque lo han visto acometer todo, a sus padres, a sus abuelos, de nada se sorprenden porque viven en medio de lo sorprendente. ¿Y qué es lo sorprendente? Estados Unidos. Pero es que Martí era cubano. Y algunas de las cosas que vio, oyó y leyó en Estados Unidos eran para sorprenderse. Martí está muy al tanto, por ejemplo, de los éxitos de Thomas Alva Edison, el gran inventor norteamericano, y dice lo siguiente, haciéndose eco de las promesas de Edison y jugando con esas promesas, dice lo siguiente: él, Edison, puede hacer en un día una papa, una calabaza, una espiga de trillo, un solomillo, lo puede sacar de la tierra en unas cuantas horas. José Martí está exagerando, como quizás exageraba Edison, pero lo cierto es que Edison inventaba cosas que otros hombres no podían inventar. De aquí a 3 años, dice Edison, según Martí, Nueva York no comerá carne ni hortaliza. Yo las haré más barato que la tierra. Tal parece, dice Martí, que la naturaleza, luego que los atrae a sus brazos, trastorna a sus amantes. Qué estupenda observación esa, ¿no? Martí dice que la naturaleza, luego de abrazar a sus amantes, entre ellos a Edison, les quita la cordura. ¿Por qué? Porque hay que estar medio loco para prometer que en 3 años Nueva York no va a comer carne ni vegetales, porque Edison prometía hacerlo todo más barato que la tierra. Aquí tienen a la naturaleza y a Edison recordando su romance.
Con mar, una noche después de un concierto,
tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y
con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos de mi dormitorio.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Tú saliste a cerrar, yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando.
Luego todo pasó, de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón.
Y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Amigos, son Rocío Dúrcal y Joaquín Sabina interpretando una estupenda canción de Sabina titulada Y nos dieron las 10. A mí esta grabación me parece encantadora, encantadora. Pero volviendo a José Martí. José Martí, señoras y señores, retrata a Edison. Y lo retrata como no hubiera sabido retratarlo una cámara. Martí dice que el misterio chispea en los ojos de este hombre. Que en las niñas de los ojos de Edison hay una criatura luminosa como un cocuyo. Y que así, escuchen esto, y que así como el torero llega a tener una mirada similar a la del toro, llega a tener dentro de sí mismo al toro, llega a ser casi el toro, así la electricidad profunda y traviesa ha pasado al cuerpo de Edison. Ese hombre extraño, según Martí, de cara pálida y ojos relucientes. Vaya, quien no advierta en un párrafo como este al enorme poeta que fue Martí, está ciego o está sordo. Decir que en las niñas de los ojos de Edison hay una criatura luminosa como un cocuyo, señoras y señores, y que así como el torero llega a tener una mirada similar a la del toro. El torero llega a tener una mirada similar a la del toro. Como si ambos, toro y torero, llegaran a parecerse, a identificarse tanto que ambos, por ejemplo, tuvieran los ojos inyectados de sangre. El torero llega a tener una mirada similar a la del toro. Llega a tener el toro dentro de sí mismo. A sí mismo, valga la redundancia, la electricidad profunda y traviesa ha pasado al cuerpo de Edison. De tanto manosear, andar con la electricidad, la electricidad ha acabado poseyendo a Edison. Edison está lleno de electricidad. De ahí, dice Martí, la palidez de su cara y sus ojos relucientes. Vaya, vaya. ¿Qué cámara podía haber captado todo eso? Ninguna, ninguna. José Martí sigue describiendo, sigue retratando a Edison, este hombre que estuvo en el origen del teléfono, del tocadiscos, del cine, de la iluminación eléctrica, este hombre que llegó a obtener más de 1000 patentes. Y vuelve a decir cosas maravillosas. Escuchen lo que dice Martí sobre Edison. Se adquiere fuerza y apariencias sobrenaturales del comercio con la naturaleza. Y se adquiere además una ardiente y batalladora fe en el espíritu, como en su viaje a la gota de sangre adquirió Pasteur, y en el suyo a las entrañas de la luz ha adquirido Edison. ¡Qué maravilla que Edison haya viajado buscando la electricidad a las entrañas de la luz! Y dice Martí, dicen que Edison ve por todas partes cuerpos sin forma, que el silencio tiene para él mágicas voces, que la ciencia de este mundo le ha llevado hasta el dintel de otro más bello, al que desde esta ribera oscura solicita y enamora. El mundo despierta una sed que solo la muerte apaga. Martí ve a Edison, señoras y señores, atisbando entre este mundo y el trasmundo, y el más allá y el otro mundo. ¿Por qué? Porque sabe que en ese otro mundo hay cosas que él quiere averiguar. Fíjense cómo Martí salta del simple acto de retratar a un hombre, Thomas Alva Edison, de revelarnos la verdad sobre la persona de Edison, cómo salta a otros planos, a planos universales. El mundo despierta una sed que solo la muerte apaga. Ahora, uno se pregunta después de leer una frase como esa, ¿una sed de qué? ¿De conocimiento? ¿De realización? ¿De realización? Es una frase formidable. El mundo despierta una sed que solo la muerte apaga. Solo la muerte, señoras y señores, puede calmar nuestra necesidad de más mundo, nuestra avidez de más vida. Solo la muerte, según Martí, puede satisfacernos. Quien lea cosas como estas, señoras y señores, y ponga en duda el genio de José Martí, como escritor, como poeta en verso y en prosa, como autor capaz de seguir deslumbrándonos, quien ponga en duda eso, está ciego. Y este es el Martí que a mí me gustaría que todos conociéramos mejor. Este es el otro Martí. Y está ahí, en sus obras completas, esperando que nosotros, curiosos, vayamos a buscarlo y a liberarlo de esa costra de malentendidos que nosotros mismos, sus compatriotas, los cubanos, hemos venido poniendo sobre él. Hay que buscar al otro Martí.
Mi pecho bridas forjaba con mis cabellos. Ebrio el que gozó,
gozó yo ebrio,
me espoleaba.
Caballero,
que suaves puedan sus dos pies frescos, como reía mi clinetuelo.
Y así, amigos, escuchando a Carlos y a Marta interpretar Mi Caballero, un poema de José Martí, musicalizado por el propio Carlos Gómez, vamos a poner fin al programa de hoy. Halen por algún tomo de las obras completas de José Martí, cualquiera, ábranlo en cualquier página y busquen, pero busquen con atención, busquen como los adivinos buscan lo que guardan las bolas de cristal. Y verán que encuentran más de un motivo de sorpresa y más de una razón para sonreír y entusiasmados seguir leyendo. Hasta pronto.
El frío, el vejoso, vivo soy yo.